Pues buenos días, hermanos, a todos. Es un placer estar aquí de nuevo. Y bien, antes de comenzar el estudio, Andrea me pidió que les agradeciera mucho a todos ustedes que están orando por la salvación de su papá. Ahí el señor sí está mal, está mal de salud, está en un estado bastante crítico, pero confiando, ¿no? Confiando en que lo más importante ya no es tanto su salud, sino que él se salve y que cuando parta este mundo pues vaya al cielo, ¿verdad? Entonces les pido que sigamos orando en ese sentido, y bueno, Dios tiene todo bajo control. Nosotros estamos confiados de que él puede hacer un milagro con su vida y lo puede salvar, que es la parte realmente importante, ¿de acuerdo? Muy bien, pues vamos a comenzar hoy a estudiar, como vemos ahí en la proyección, la tercera epístola del apóstol San Juan. Vamos a estudiar los versículos del 1 al 8, es la primera parte de la epístola. Prácticamente van a ser dos estudios. La epístola tiene 16 versículos, o 17, no me acuerdo. Entonces vamos a estudiar del 1 al 8 el día de hoy, ¿de acuerdo? El título del estudio, ahí está. El título es La Hospitalidad Cristiana, ¿sí? La Hospitalidad Cristiana es el título. Y vamos a abundar en este tema. Es importante saber lo que es ser hospedador. Es algo muy importante. O sea, nosotros, la Biblia marca en varias partes, en diferentes partes, que nosotros como creyentes tenemos que ser hospedadores. Y a ver, es una pregunta interesante. ¿Esto sería solamente para los pastores? ¿O solamente para los diáconos? Porque está ahí en Primera de Timoteo, ¿no? ¿O será que es para todo creyente? ¿Verdad? Muy bien, pues vamos a orar para que Dios prepare nuestros corazones. Yo, como siempre insisto, hermanos, preparemos ahorita, no se distraigan, no se preocupen que porque el niño no sé qué, que allá están llorando, tranquilos. Vamos a estar aquí a gusto alrededor de la palabra para ver qué es lo que nos tiene Dios el día de hoy. Entonces vamos a orar para que Dios nos guíe. Padre Santo, te damos tantas gracias, Señor, por esta preciosa mañana. Dios, gracias porque tú eres muy bueno, muy misericordioso. Te doy gracias, Padre, por la vida de cada uno de mis hermanos aquí presentes, y te pedimos que tú nos hables hoy. Habla, Padre, poderosamente a través de tu palabra, y exhórtanos, anímanos, fortalécenos, Señor, y sobre todo llévanos a ser hacedores de tu palabra y no tan solamente oidores. Gracias, Padre, bendice mucho a mi esposa. Te ruego que tú la sigas fortaleciendo en fe, Señor, en paciencia, en amor, en gracia, Señor, que ella pueda ser un testimonio precioso para su familia, y sobre todo tú abre el corazón de mi suegro para que él se pueda convertir a ti. Gracias, Dios. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues como es nuestra costumbre, siempre le vamos a dar preferencia en este púlpito, como ustedes saben, a la predicación expositiva. Siempre. ¿Qué es esto de la predicación expositiva? Bueno, ya lo hemos comentado. Es ir exponiendo el texto verso por verso, tal como Dios nos lo dejó. ¿Por qué? Algunos se van a preguntar, ¿por qué? ¿Sabes por qué? Porque de esa manera estaremos dándoles a ustedes toda la dieta de Dios, como dice Sujel Michelén, toda la dieta de Dios. Es decir, no es que las predicaciones temáticas sean malas, claro, siempre y cuando los versículos que citemos estén dentro de su contexto, ¿sí? Porque luego pensamos que un versículo dice una cosa y cuando vemos el contexto resulta que decía otra, que el sentido era otro, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que, si vamos a predicar temáticamente de vez en cuando, bueno, todos los versículos de manera estricta en su contexto. Pero el inconveniente de las predicaciones temáticas es que la dieta la pone el predicador. O sea, si yo voy a hablar de un tema, por ejemplo, el pecado, entonces me voy a Génesis, luego me voy a Éxodo, y luego tomo pasajes de aquí y de acá, y entonces predico sobre el pecado, pero de forma temática. Entonces la dieta la estoy poniendo yo. La dieta la estoy poniendo yo. La ventaja de la predicación expositiva es que la dieta la pone Dios. Entonces tú vas viendo la palabra tal y como Dios nos la dejó. Y hay mucha bendición en esto, hermanos. ¿Y sabes también qué sucede? que si no lo hacemos así, nunca pasaríamos, te lo firmo, nunca pasaríamos por pasajes que tenemos que tocar cuando vamos estudiando un libro. Judas fue y se ahorcó. ¿Cómo lo explico? Se ahorcó nada más, ¿no? Tienes que, pero tú nunca vas a citar ese pasaje. Y como hay una de pasajes que tal vez son difíciles de interpretar, pero cuando tú estás predicando expositivamente, te tienes que dar la tarea de ir a ver qué quiso decir Dios. Porque nosotros tenemos la obligación, como predicadores, de dar a la iglesia todo el consejo de Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Todo el consejo de Dios lo tenemos que enseñar a la iglesia, ¿sí? Si predico expositivamente, pues paso por todos los pasajes, por todos los pasajes, ¿sí? Dice Sujel Michelén, este gran predicador dominicano, que un predicador, otro predicador mayor que él, le aconsejaba: predica mensajes temáticos cada 5 años y después pídele perdón a Dios. Yo les iba a decir que era broma porque algunos iban a quedar, pero qué bueno que se rieron. Es broma, ¿eh? Pero es lo que dice Sujel Michelén. Se me hace que es interesante. Fíjate también que hay un seminario que es el Master Seminary, el seminario del maestro, para el maestro, el cual dirige de una manera muy eficiente John MacArthur junto con otros pastores. Y ellos hablan de que uno de sus temas, algo que los caracteriza, ¿qué es lo que caracteriza a ese seminario? Pues uno de ellos es la predicación expositiva. Y dice John MacArthur: nuestro amor a Dios y su palabra motiva nuestro compromiso a la predicación expositiva, ya que cada palabra de Dios es pura y verdadera. Cada palabra debe ser proclamada. Cada palabra debe ser proclamada. ¿Tú crees que a Dios se le fue? Ay, ese pasaje no estaba en el plan de Dios. ¿Se le fue a Dios? Por supuesto que no, ¿verdad? Entonces, bien, con esta introducción, yo quisiera comenzar con una pregunta que les pido la tengan ahí en su mente durante toda la predicación. ¿Quién de aquí, no levanten la mano, no vamos a evidenciar a nadie, ustedes nada más piénsela, practicas la hospitalidad? Ahorita no piensen, pues un día recibí a mi abuelita, y un día recibí a mi suegra, soy súper hospitalario. No. Ahorita vamos a entender esto. Tú nomás quédate con esta pregunta en la mente. ¿Practicas en tu vida diaria la hospitalidad tal como le enseña la Escritura? Mira, nosotros vamos a ver al final del estudio cómo la Biblia nos va a llevar a responder esta pregunta correctamente y bíblicamente, por supuesto. Vamos a entender qué es la hospitalidad cristiana y vamos a entender también que la hospitalidad cristiana va mucho más allá de abrirle tu casa a alguien simplemente. No le adelanten al reloj, ¿eh? Hoy comenzaremos a estudiar, hermanos, la tercera carta del apóstol Juan. Es la tercera, como ustedes saben, de una serie de cartas que llevan el nombre del apóstol. Él escribió también el Evangelio que lleva su nombre y el Apocalipsis. Y bueno, es muy interesante ver que esta tercera carta de Juan es una carta personal, es una carta escrita a un destinatario específico, un hombre que se llamaba Gallo, con Y, ¿sí? No le decían el kikiriki, era Gallo, ¿sí? Y parece que se escribió aproximadamente entre el año 90 y el año 95 después de Cristo. Y bueno, nosotros ya estudiamos Segunda de Juan y Primera de Juan. Si Segunda de Juan, como parece, como lo explicó Polo, fue escrita a una iglesia, puede ser, a lo mejor sí fue escrita a una señora, pero si fue escrita a una iglesia, entonces Tercera de Juan y Filemón son las únicas cartas personales del Nuevo Testamento. Y ya sé que ahorita uno dice, espérate, Raúl, ¿y qué onda con Tito? ¿Y con las dos de Timoteo? Bueno, esas son cartas pastorales que, aunque ciertamente fueron dirigidas a individuos, se enviaron con el propósito de ser leídas a toda la iglesia, ¿sí? Esta es una carta personal preciosa. Haz de cuenta que tú ahorita te llega una carta que le escribe John Piper a John MacArthur y te dan chance de leerla. Pues te gustaría leerla, ¿no? Pues, ¿qué le dirá? ¿Sí? Tú vas a ver cómo también ellos batallan. A lo mejor le dice, ora por mí, John. Claro que sí, John. Te pido que me ayudes en esto, John. Claro que sí, John. Porque son tocayos, ¿no? Entonces, ese es el punto. Esta carta del apóstol Juan a Gallo es un precioso fragmento de la correspondencia cristiana temprana. ¿Sí? Entonces, una maravilla. Por supuesto, su carácter espiritual es evidente. ¿Sí? Es evidente, nos edifica, nos anima. Ahorita lo vamos a ver. Contiene menos de 300 palabras griegas, es muy chiquita. La carta podría caber en un papiro, en una hoja, vamos a decir. Y el estilo literario de la carta es claramente el mismo que el de primera y segunda de Juan. Es difícil negar que el autor sea él, muy difícil. Por lo tanto, podemos aceptar con toda confianza la opinión antigua de que Juan fue el que escribió esta carta. Aparte, los padres de la iglesia, los que vivieron un poquito después de los apóstoles, siempre le dieron el crédito a Juan cuando leían y estudiaban esta carta. ¿Sí? Es probable que Gallo, no se especifica dónde vivía, pero es probable que perteneciera a una iglesia de algún lugar de Asia, tal vez en la Turquía actual, no sabemos bien dónde, pero la tradición adjudica al apóstol un ministerio en esa región, de ahí que le escribe a varias iglesias de Asia en el Apocalipsis, ¿de acuerdo? Parece que el escritor quería exhortar a Gallo para que hospedara a Demetrio. O sea, aparecen tres personajes principales: Juan, Gallo, Demetrio, bueno, son cuatro, y Diótrefes, ¿no? Ahorita no se preocupen por los nombres, pero los vamos a ir estudiando. Evidentemente, Demetrio era uno de estos predicadores cristianos itinerantes, o sea, andaban de un lugar para otro predicando y llevando el mensaje de salvación, y la preocupación de Juan es, Juan, yo sé, de Juan a Gallo es, Gallo, hospeda a Demetrio, por favor, ¿sí? Ahorita lo vamos a estudiar. Es interesante que, al igual que segunda de Juan, esta tercera carta toca el tema de la hospitalidad cristiana o de la hospitalidad, pero desde una perspectiva diferente. Como nosotros estudiamos con Carlitos la última vez, mientras que segunda de Juan advierte, acuérdense de esto, en contra de mostrar hospitalidad con los falsos maestros, Juan condena la falta de hospitalidad mostrada a ministros fieles de la palabra. ¿De acuerdo? En segunda Juan dice, a estos ni los reciban, por favor. Y le dice a Gallo, a estos sí los tienes que recibir. ¿De acuerdo? Más o menos por ahí. ¿Qué fue lo que aprendimos nosotros en segunda de Juan? Rapidísimo. En segunda de Juan, ¿cuál es el gran tema de segunda de Juan? ¿Tienes aplicado? ¿El gran tema cuál era? La verdad. La verdad. Es el gran tema de segunda de Juan. Pero dice la Biblia que la verdad, cuando la aplicamos a nuestra vida, cuando estamos yendo a la palabra, nos estamos llenando de ella, ¿qué sucede? Nos lleva al amor. ¿De acuerdo? Nos lleva al amor. Y también nos dice la misma carta que es el verdadero amor. El verdadero amor a Dios es andar según sus mandamientos. Es el verdadero amor. Andar según sus mandamientos. ¿De acuerdo? Entonces, dice Juan, haciendo referencia a la verdad te va a llevar al amor, amar. Si amas a Dios, guarda sus mandamientos. Pero ¿por qué dice esto Juan? ¿Por qué insiste tanto en esto? Dice Juan, porque muchos predicadores que engañan han salido por el mundo. Muchos engañadores han salido, y tú puedes preguntar, seguramente le preguntaban a Juan, ok, Señor, ok, Juan, pero ¿cómo los vamos a reconocer? ¿Cómo vamos a saber cuando son engañadores? Entonces Juan lo deja de una manera clara y dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. ¿Sí? Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Hijo y al Padre. Si tú notas en alguien que de repente empieza a predicar otra cosa, dice Juan, aguas, porque es muy probable que no tenga a Dios. Tú tienes que analizar primero tu propia vida. ¿Realmente estoy perseverando en la doctrina de Cristo? ¿Sí? Entonces el mandato de Juan es contundente contra los engañadores. Dice, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, o sea, la doctrina correcta, la doctrina que es conforme a la verdad, no los reciban. Oye, ¿y el amor cristiano? No los reciban. Pero está hablando de personas que dicen que son creyentes, pero son engañadores. ¿Sí entienden la diferencia? Nosotros tenemos que recibir a todos, a todas las personas, pero si viene una persona diciendo que es creyente con una doctrina diferente, también dice Juan en otro versículo, sea anatema. Si alguien les viene con el otro evangelio, tengan cuidado. Eso es lo que está hablando Juan. Dice, no le digáis bienvenido, no lo reciban en casa, porque el que dice bienvenido participa en sus malas obras. ¿De acuerdo? Vamos a entrar directamente al primer versículo de la tercera carta de Juan y vamos a ir analizando esto. El anciano a Gayo, el amado, a quien amo en la verdad. Juan se presenta a sí mismo como el anciano. Y nosotros podemos pensar, bueno, ¿a qué se refiere Juan cuando hablaba del anciano? Bueno, puede ser que estuviera haciendo referencia a su avanzada edad, tal vez a su autoridad apostólica, o tal vez a ese cargo que tiene, su posición de anciano dentro de la iglesia. Pero lo importante, él se presenta y nosotros sabemos que Juan era un apóstol de Jesucristo, ¿de acuerdo? Y le escribe a una persona que se llamaba Gayo, ¿sí? El anciano a Gayo. Nosotros no sabemos exactamente a quién se refiere. A ver, yo quiero hacer una pregunta. ¿Quién de aquí hoy, levante la mano los que se llamen José? Luis. Ay, caray, no hay tantos. Bueno, sí hay uno acá. Pepe. Los mismos, ¿no? ¿Quién se llama Apolo? Miren, lo que quiero que entendamos es que en ese tiempo el nombre de Gayo es como ahorita Pepe, ¿no? Hay muchos Pepes. Hay muchos, ¿qué otro nombre es muy famoso? El que ustedes quieran, Juan. ¿Quién se llama Juan hoy? Ay, caray, pues no hay tantos, pero bueno. Se supone que es, aquí puro nombre raro, pero está bien. Entonces dice la Biblia, no nos deja ver, porque hay muchos gallos en la Biblia, hay varias personas que se llamaban Gayo. Eso no importa. No sabemos a quién se refiere. Era un nombre muy común, pero lo que sí debemos observar es que el amor del apóstol por Gayo se basaba en la verdad, ¿sí? Dice el anciano a Gayo, el amado a quien amo en la verdad. Es decir, ese amor de Juan por este discípulo era genuino y era de acuerdo con la verdad de Dios, ¿sí? Es lo mismo que le dice Juan a la señora elegida en la segunda carta, ¿no? Le dice Juan a la señora elegida y a sus hijos a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino todos los que han conocido la verdad. También debemos observar que se refiere a Gayo como el amado. ¿Te fijas? Se refiere a Gayo como el amado. 4 veces en la carta Juan le dice a Gayo, amado, amado. ¿Sí? Juan le recuerda a Gayo algo que todos nosotros debemos recordar. Le recuerda que es amado. ¿Tú te has dado cuenta de esto? Pues sí, mi mamá me ama, no. Eres tremendamente amado por aquel que dio su vida por ti, por aquel que dio su vida por Juan, por aquel que dio su vida por Gayo. Dice, Gayo, eres amado, aunque tal vez, yo sé, estés padeciendo de salud y de otras cosas, como vamos a ver en el versículo 2. Hermanos, muchas veces se nos olvida que somos amados. Sobre todo cuando estamos en problemas. ¿Quién ha tenido problemas esta semana? Que los hayan llevado a estresarse fuertemente. Bueno, dentro de tu problema, ¿recordaste que Dios te ama? Dentro de esa situación difícil, ¿recordaste que eres un ser amado por Dios? Nosotros hemos sido objeto del amor más grande del universo. ¿Y sabes qué? Debemos vivir como tales. Debemos vivir como amados, como vivía Gayo. ¿Por qué dices eso, Raúl? ¿Sabes por qué? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que cualquiera que en Él crea no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. ¿Y sabes también qué? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado, y porque Dios mostró su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Sí? Por eso es que podemos afirmar que Dios nos ama. Y tú y yo, que nos hemos convertido, somos los hijos de Dios, somos amados por Dios. Por eso Pablo le dice a los colosenses: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados. Vístete. Si tú te quieres vestir hoy como un romano se vestía hace 20 siglos, pues tienes que ponerte una toga, un cinturón, unas llaves que usaban como unas sandalias, y entonces vas a parecer romano. Si te quieres vestir de jorongo, pues vas a parecer otra cosa. Si te quieres vestir como charro, pues tienes que ponerte el traje como el de Polo, que se ha llevado de vez en cuando, el sombrerote de acá, y vas a parecer, ¿qué, charro? ¿O vas a parecer cantante de tango? Vas a parecer charro, ¿no? Bueno, dice la Biblia que todos los días tienes que vestirte como amado de Dios, que se note en tu vida que has sido salvado por Dios y que Dios te ama. Y esto se manifiesta amando a los demás también, por supuesto. Ahora, Juan se refiere a Gayo como el amado, y mostrando ese amor que le tiene a su amado hermano Gayo, le dice en el versículo 2: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. ¿Sí? Amado, yo deseo. No le dice "yo declaro", ¿eh? No le está diciendo "yo declaro que vas a ser sano ahorita, Gallo". Eso no lo dice, ¿o sí? Juan se lo deja a Dios. Dice: yo deseo, es mi deseo, que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. A veces pensamos que nuestra palabra es muy poderosa, ¿no? Y ahora está muy de moda el "yo declaro ahorita que se cure mi suegro". Yo me acuerdo cuando se enfermó Lulú Massín. Yo me acuerdo que todos estábamos tristes, estábamos viendo cómo estaba afectada su salud, y estaba casi inconsciente. Y por ahí una persona dijo "yo declaro ahorita a mi tía sana". Y es cuando más mala se puso. Y Dios la sanó después. Una cosa es desear y depender totalmente de Dios, sabiendo que Él es el que hace las cosas, y otra cosa es pensar que nuestra palabra tiene poder para hacer algo. ¿De acuerdo? En todo tenemos que depender de Él. Entonces, amado, le dice: yo deseo tu prosperidad en todo, incluso en lo físico, pero sobre la base de una prosperidad espiritual, sobre la base de la prosperidad de tu alma. ¿Sí? Ahorita cuando te despides de alguien, ¿cómo le dices? Que estés bien. ¿O no? Ya lo decimos así como, ay, nos vemos, que te vaya bien, linda tarde, que ganen los gallos, ¿no? Que pases buena noche. ¿Son malos deseos? No. Pero realmente lo estás anhelando. Yo anhelo que a Octavio le vaya, pero súper bien, así anhelándolo, estoy llorando por él. Es el contexto de Juan. Es el contexto de Juan. ¿Sí? Yo deseo con todo mi corazón que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Es decir, que él no tenía salud, muy probablemente, así como prospera tu alma. Y Juan estaba feliz con este creyente. Feliz, ahorita van a ver. ¿Sí? El apóstol estaba interesado en el bienestar temporal de los demás, no tan solo en su prosperidad espiritual. Y seguramente, ¿de quién creen ustedes que haya aprendido esto Juan? ¿De quién habrá aprendido esto Juan? ¿Ustedes sabrán de quién? De Jesucristo. Aprendió de aquel en el cual tuvo la oportunidad de recostarse en esa última cena, recostado así en su regazo, de su amado Señor. Por supuesto, ¿no? Jesucristo siempre se preocupó por los problemas físicos de la gente, y eso lo vemos nosotros manifestado en los cuatro evangelios, ¿de acuerdo? Sin duda, este es un buen aliciente bíblico para que tú y yo, como creyentes, oremos por las necesidades temporales de nuestros compañeros. Dice John MacArthur: la condición espiritual de Gallo era de tal excelencia que Juan oró para que su salud física tuviera el mismo vigor de su vida espiritual. Tenemos que orar por eso. Pero ¿saben qué, hermanos? También tenemos que recordar. Nosotros acabamos de ir a un retiro, mi esposa y yo, y Andreita, mi hija, donde nos hablaron de cosas bien interesantes. No estuvimos hablando teología profunda ni cómo hacer un exégesis. No. Nos hablaron de cosas de la vida diaria. Dijeron, tienen que cuidarse a ustedes mismos. Tienen que dormir bien. Tienen que comer adecuadamente. Tienen que hacer ejercicio. Es importante esto. Yo no sé qué tan cómodo está el Espíritu Santo en mi cuerpo, ¿eh? Dice la Biblia que si alguno destruye su cuerpo, está haciendo mal. Porque es templo ¿de quién? Del Espíritu Santo. Y no checa que de repente llegue alguien, oye, te pido que ores por mi salud porque traigo un problema acá. Y sí, ora por mí, sí, cómo no. Y te das cuenta que esa persona se toma 4 pingüinos marinela diarios. Pues sí puedes orar, pero más bien tienes que ir a cortar el suministro de esos pingüinitos. Es responsabilidad de nosotros, hermanos, y tenemos que recordar que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y este es un concepto que nos dieron allá que manifiesta una vida integral, ¿sí? Y tampoco hagas del ejercicio un ídolo, ¿no? O sea, a mí me llama la atención cómo Fer y Rebe han cuidado mucho la alimentación por lo de Fer, ¿verdad? Que a él le conviene comer muchas ensaladas y todo. Y de repente me contaba Fer que se le mejoró la vista, sin que eso a nadie le pasa. Cada vez vemos peor. Bueno, pues él veía mejor después. ¿Por qué? Porque comía bien. Entonces sí vale la pena cuidarse, hermanos. Y Juan se interesaba también por esto. Pero lo más importante, por supuesto, dice Juan, así como prospera tu alma. Esta es una carta de gozo, ¿eh? Es una carta de gozo. Como aquí les hago una pregunta: ¿cómo sabría Juan que Gallo estaba bien espiritualmente? ¿Por qué lo sabía? Bueno, lo vemos acá. Pues mucho me regocijé. Él sabía que estaba enfermo, ¿eh? Él sabía que estaba padeciendo algunas cosas, pero le dice Juan a Gallo: mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. ¿Sí? De cómo andas en la verdad. Es un regocijo por ver que un discípulo persevera en la verdad. Es un regocijo tremendo. Claro, como resultado de su salvación. Y esto se veía en qué, en su testimonio, en lo que hablaban de él. Gallo era reconocido por los hermanos por su obediencia ejemplar a las verdades fundamentales de la Escritura, a las verdades fundamentales de la fe. Y aquí tú ves unas palabras bien interesantes. Las palabras "dieron testimonio de tu verdad" son una traducción literal, literal de cuando se escribió el texto, literal. Es decir, Gallo, es evidente en tu vida, en tu andar, amado Gallo, que tu verdad concuerda perfectamente con la verdad. ¿Se entiende? Tu verdad, lo que se ve en tu vida, lo que tú hablas, cómo tú te comportas, ¿sí? Todo alrededor de tu vida concuerda con la verdad. ¿Con cuál verdad? Con la verdad de la Escritura, con la palabra de Dios, con lo que Juan había enseñado por tantos años, lo que Pablo había enseñado por tantos años, lo que Pedro, Santiago, todos habían enseñado por tantos años. Concuerda bien. Y eso es una bendición, ¿sí? ¿Es tu caso hoy? ¿Es tu caso hoy? ¿Tu verdad concuerda con la verdad de Dios? Porque dice Proverbios que los hombres andan cada uno proclamando su propia verdad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? O sea, realmente lo que tú vives todos los días hace clic con las Escrituras, checa con las Escrituras. Ahí es donde tenemos que detenernos a ver, hermanos. ¿Tu andar diario concuerda con la Biblia? Si no es así, entonces debes ir a la raíz del problema. ¿No será acaso que el problema es que ni siquiera conoces la verdad? ¿Que tal vez no has sido diligente en el estudio de las Escrituras? ¿Que no le has dado la importancia que merece a tu tiempo con Dios todos los días? Ahí es donde se ganan las batallas. Si tú tienes un problema con alguna cuestión inmoral, si tú tienes algún problema con la televisión, si tú tienes algún problema con la ira, si tú tienes algún problema con algún vicio, ¿Sabes dónde ganas esa batalla? En tu tiempo diario con Dios, tú a solas con Él. Cuando vas al lugar santísimo y te presentas delante de Él, y no me vengas con, no, sí, yo sé, pero, si es yo sé, pero, estás mal. Sí, yo sé que hay que orar, pero, entonces estás desconfiando de Dios. Es que si vieras a mi esposo, es que si conocieras a mis hijitos, le dicen los Panchitos, si conocieras a mí, de la esposa que me tocó. No, hermanos, no hay pretextos. Si tú vas todos los días a la palabra de Dios, como iba Gallo, vas a poder tener una vida de victoria, porque tu vida va a estar basada en la palabra de Dios. Tenemos que darle la importancia a todos los días ir a la palabra. ¿No será que no oras correctamente por no orar conforme a la verdad? ¿Quién de aquí ora? Levante la mano ahora sí. Todos levanten la mano. Perfecto. ¿Cómo oras? Pues yo le hablo a Dios y ahí le digo, ahí le encargo mi negocio, mi casa, mi hijo, mi esto, todo, oro, oro, oro. Soy un hombre de oración. ¿En qué te basas para orar? Porque la Biblia es un manual de oración. Tú tienes que orar conforme a la palabra de Dios, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Sí? Él nos oye. Entonces tenemos que orar conforme a la verdad. ¿Cuál crees que sea la solución? Si esto no está pasando en tu vida, ¿cuál crees que sea la solución? Está en la misma pregunta, ¿no? Tenemos que ir a tener un tiempo con Dios todos los días. Tenemos que perseverar, en el devocional familiar. Necesitamos tener una vida de oración intensa. Ir a la Biblia todos los días y obedecerla. El testimonio de Gallo provocó que Juan repitiera el motivo mayor de su gozo. Dice: no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Es el mayor gozo de Juan. Es el mayor gozo para una persona que está discipulando a alguien y ver que esa persona va saliendo y ahí va y con broncas y se tropieza pero se levanta. Y tú estás ahí con ellos para levantarlos. Y vamos a platicar y hay que hacer esto. ¿Qué gozo es cuando ves que uno de tus hijos espirituales andan en la verdad? Es de muchísima bendición. Y ese era el gozo de Juan. Esta expresión es similar a la que ocurre en la segunda carta, ¿no? Dice algo muy similar Juan. Y es posible que Juan, al referirse a Gallo como uno de sus hijos, dijera que este era uno de sus convertidos. Tal vez Gallo, tal vez, se convirtió con Juan y le entregó su vida a Cristo por medio de Juan, usó a Juan, ¿no? Entonces, pues esto lo llevaba a tener más gozo. ¿Qué gozo produce cuando un discípulo anda en la verdad? ¿Gallo tenía problemas en su vida, sí o no? Por lo que hemos leído. Si Juan le está diciendo, yo deseo que tengas salud y que te vaya bien en todas las cosas como prospera tu alma, es porque probablemente tenía problemas. Pero Juan estaba gozoso con la vida de Gallo. ¿Por qué? Porque vivía bien conforme a la verdad. Aquellos que andan, es decir, aquellos que se conducen en la verdad, basados en las Escrituras, tienen integridad y no hay diferencia entre lo que profesan y lo que viven. Esa es la parte importante, porque aquí todos nos vemos muy bien, todos nos vemos muy santos. Aquí llegamos y Dios te bendiga. ¿En tu oficina cómo te conocen? También podrían decir, en él mora el Espíritu de Dios, como decían de Daniel. Si no, es porque a lo mejor ni siquiera te has convertido. Necesitas entregarle tu vida a Dios. El trabajo para Dios, mis hermanos, da frutos. Cuando tú inviertes tiempo en una persona, dando estudios, orando por ellos, juntándote con ellos, discipulando, habrá frutos, como el fruto de Gallo. Aunque también va a haber frutos malos, como el de Diótrefes, que era el otro, que lo vamos a ver la siguiente vez. Ahora, ¿qué fue lo que le dijeron a Juan que lo llevó a gozarse en la fidelidad de Gallo? Bueno, le dice: amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos. ¿Especialmente a quiénes? A los desconocidos, ¿sí? Especialmente a los desconocidos. Juan, después de elogiar en forma general la conducta de Gallo, pasó directamente al asunto que más le interesaba tratar con él. Los que salen a predicar la verdad necesitan apoyo de los cristianos en los lugares por donde van viajando. Es algo muy clásico en aquel tiempo. Venían las personas viajando, tú llegabas, esto se da mucho en esas culturas orientales, te parabas enfrente de una casa y te quedabas ahí paradito. Y de repente se asomaba el padre: ¿vienen ustedes, usted viajeros? Por favor, pase usted, aquí tiene un pedazo de pan, aquí tiene algo de beber y una cama. Y mañana sigue con su viaje. Esto se empezó a dar muchísimo entre los cristianos, por supuesto, ¿no? Y a diferencia del otro, de Diótrefes, Gayo dio este tipo de ayuda y el apóstol quería confirmarle a Gayo que ese era el curso de acción apropiado que debía seguir. Sigue recibiendo a la gente en tu casa, sigue recibiendo a estos viajeros, a estos itinerantes viajeros que andan predicando la palabra. Recíbelos en tu casa, Gayo. Es interesante el contraste que vemos con Segunda de Juan, que trata acerca de no brindar hospitalidad a los falsos maestros. Y aquí la insistencia es: recíbelos. Recíbelos, porque con eso vas a estar cooperando para el Evangelio. Dice aquí: amado, fielmente te conduces. La fe genuina siempre va a producir obras auténticas. Cuando tú estás en la verdad, como dice Santiago, ¿no? ¿Qué le dice Santiago a la iglesia? Muéstrame tu fe. ¿Por qué? Por tus obras. ¿Se acuerdan? Dice Santiago: pero sean hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Porque si son oidores, nada más están engañando a ustedes mismos, dice Santiago. Así que dice Santiago: muéstrame tu fe, si realmente te convertiste, por tus obras. ¿Sí? Por tus obras. Dice aquí que él le prestaba servicio a los hermanos y especialmente a los desconocidos. Gayo, este hermano de nosotros, practicó la hospitalidad no solo para beneficiar a sus amigos, a los que él conocía, porque es muy padre recibir amigos en casa, ¿no? Casi a todos nos gusta, por eso digo casi a todos, yo sé que no a todos, pues que de repente, como hace 8 días, vino un querido amigo mío aquí y pues lo recibí con mucho gusto y estuvimos en la casa y tomamos cafecito y platicamos, nos fuimos a comer, en fin, aprovechando que las mujeres no estaban. No estaban las esposas, entonces hicimos club de Toby, ¿no? Platicamos y lo que tú quieras. Es muy agradable recibir a la gente y se va a quedar en tu casa a dormir. Pero cuando llega un desconocido, las cosas cambian. A mí una vez me tocó en un cuarto de hotel, te toca compartir cuarto con un tal, pues no sé ni cómo se llamaba, no me acuerdo. Yo, uy, ¿y cómo, cuáles serán sus costumbres para ir al baño? ¿Cómo olerá? Empiezo a pensar esas cosas. ¿Roncará o no roncará? A lo mejor no me deja dormir. ¿Sí entendemos esto, hermanos? No es fácil recibir a una persona desconocida, pero dice Dios a tus hermanos en la fe que vayan predicando la palabra, tienes que abrirles la puerta. Pero esto va más allá, ¿eh? Lo vamos a ver ahorita al final. La referencia aquí se aplica, como les digo yo, a esos predicadores itinerantes, ¿de acuerdo? Entonces, esta conducta de Gayo, que era preciosa, pues es digna de alabanza, porque al final es un acto de lealtad a Dios. Cuando él recibía a una persona, realmente, ¿a quién estaba sirviendo? Es como si estuviera recibiendo a Jesucristo mismo. Si él recibía a las personas, y con esto vemos que el amor emerge de la verdad. De nuevo, ¿por qué Gayo podía ser una persona fiel, que se conducía correctamente, que prestaba servicio a los hermanos y especialmente a los desconocidos? ¿Por qué? Porque la verdad estaba presente en su vida, porque la palabra de Dios abundaba en él. Por eso Dios transformó su corazón. ¿Tú crees que Gayo, cuando... ustedes imagínense a este Gayo, yo no sé si, ahora sí que este Gayo, de chiquito, cuando nació, tú imagínate a Gayo, pues nació, le vamos a poner Gayo, ¿no? Entonces nació el bebé. ¿A poco tú crees que venía con la idea? No, ya desde que el doctor lo vio, o la partera, este va a ser hospedador, ¿eh? Se le ve en la cara. ¿Tú crees que así venía Gayo desde chiquito? Este es hospedador. No, hombre, hospedador. Mira, yo conozco una persona, Polo. ¿Sí conocen a Polo? Es amigo mío, aquí está. Polo es un hospedador, a mí me consta. Y déjame decirte, yo no sé si Polo, cuando era chiquito y tenía 7 años y hacía berrinches, era hospedador. ¿Serías hospedador en ese tiempo, Polo? De tus muñequitos de acción nada más. ¿Pero qué pasó? Llegó la palabra de Dios a su vida, se convirtió, el Espíritu Santo entró, empezó a perseverar en la palabra y simplemente es obediente, como era gallo. ¿Sí? Esa conducta es digna de alabanza. Y dice la Biblia en el siguiente versículo, fíjate, estas personas que habían recibido esta bendición de haber sido atendidos por él, dice en el versículo 6, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios para que continúen su viaje. ¿De acuerdo? O sea, decía, ellos han dado testimonio. El reporte acerca de la hospitalidad de Gallo, de ese amor de Gallo, había llegado hasta la iglesia donde Juan se encontraba. Pero Juan prosiguió su labor con animar a Gallo a que siguiera haciéndolo con una buena exhortación. Le dice, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios para que continúen su viaje. Cuando, aquí las palabras que nosotros vemos, y harás bien, en el original significan, por favor, no dejes de hacerlo, Gallo. No decaigas nunca en esto. Sigue adelante. Y cuando habla de encaminarlos, nos habla de dar una provisión adecuada. Es decir, no lo mandes nada más ahí con un chamoy. ¿Sí? Ponle una tortita así bien hecha con su jitomatito, su lechuga, su jamón, para que aguanten el camino. Caminaban mucho. Y una buena cantidad de líquido, ¿no? Entonces, la frase tiene la connotación de tratar a las personas como Dios las trataría. Tú imagínate que Dios te reciba en su casa. ¿Cómo te trataría? Ya saben ustedes y yo cómo nos trataría, ¿no? Y es la manera ideal como debe ponerse en práctica la hospitalidad. Recordemos, hermanos, Dios expresó su suprema generosidad al dar a su Hijo por ti y por mí. ¿No nosotros debemos dar también? Todo lo que Dios nos pida. Dicen los versículos 7 y 8, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros, pues, debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Porque ellos salieron por amor del nombre de ¿quién? ¿Quién es Él? Dios, Jesucristo, ¿verdad? Ellos salieron, fueron llamados por Dios, así como un día un misionero llegó a México, llamado Pablo Lambert, ¿no? Otro misionero llamado Emilio Anderut, otro misionero llamado X, y decidieron salir de su comodidad y venir a un país que, bueno, sí hay diferencia en la forma de vida entre México y Estados Unidos, ¿no? O entre la Inglaterra del 19 y el Congo, en África, ¿habrá diferencia? Sin embargo, una vez un misionero se subió a un barco y se fue a África. Le dijeron, Señor, ¿qué va a hacer a ese lugar? Se lo van a comer, son caníbales, lo van a matar. Y él contestó, ¿sabes qué, amigo? Yo morí cuando salí de Inglaterra. Yo ya estoy muerto. Voy a servir a mi Señor. Amén. Tenemos que tener esta misma actitud nosotros. Eso es ser hospedadores, ¿eh? Tiene que ver con ser hospedadores. Tiene mucho que ver. Todas las personas a quienes Gallo debía ayudar habían partido para ministrar por amor del nombre de Jesús. ¿Sí? Estos viajeros amaban a Dios. Dice aquí, sin aceptar nada de los gentiles. Es decir, el único sustento para ellos era la iglesia. La iglesia, los creyentes. Cuando ellos acogían a estos fieles creyentes, cooperaban con la verdad. Cuando tú acoges en tu casa, por ejemplo, viene Luis Méndez, ya pues todos estamos bien contentos, y se queda en casa de Polo, ¿no? Entonces es una bendición. En un sentido estás cooperando con la verdad. O sea, cuando llegó Luis Méndez, pues está la camita hecha. ¿A poco llegó y le dijo, Margarita, ahí están las sábanas, ¿eh? Es en la cama? No. ¿O sí, Margarita? No, ¿verdad? Cuando llegó a casa de Fer y Rebe, pues le tenían su escritorio, le tenían su agüita de limón. Ah, ¿no? ¿De qué era? De tamarindo. Le tenían esto. Y él estaba cómodo en la casa. ¿Y sabes qué? Así cooperamos con la verdad, con el ministerio, con que la palabra se expanda. ¿Qué te dice la palabra hospedador? ¿Hotel de 5 estrellas? ¿Qué te dice la palabra hospedador? Porque ¿sabes qué quiere decir en original griego? En ese original, esa palabrita que usó Pablo cuando dice los obispos deben ser irreprensibles, esto, maridos de una sola mujer, santo, prudente, decoroso, no dado al vino, hospedador. Lo mismo dice de los diáconos. Mira, dice Sujel Michelén, estaba oyendo una predicación el otro día de él, y dice que la única diferencia entre los requisitos de un obispo o de un pastor y de un diácono es que el obispo sea apto para enseñar. Es casi la única diferencia. Ahora, cualquier creyente, aunque no sea obispo, aunque no sea diácono, debe ser hospedador. Debe ser irreprensible. Debe ser marido de una sola mujer, o se les permite tener de a 7. Debe ser marido de una sola mujer, debe ser santo, debe ser prudente, debe ser decoroso, ¿sí? No dado al vino, no codicioso de ganancias deshonestas, todos los creyentes. Y esta palabrita que usa Pablo, que se traduce hospedador en español, quiere decir, en el original griego, amar a los extraños. Amar a los extraños es lo que quiere decir. Entonces, esto es para todos, mis hermanos. Tal vez tú eras un extraño para el que te predicó el Evangelio. Seguramente, ¿eh? Ha habido muchos casos de que un creyente sube a un taxi y le empieza a predicar al chofer. Y al rato el chofer es un hermano y viene a la iglesia. Tal vez el que te predicó, para él tú eras un extraño. Sin embargo, él te amó, porque ama a Dios. Y te compartió la palabra. Entonces, mis hermanos, dice la Biblia en esta parte, algo que nosotros tenemos que entender. Juan se presenta como un anciano, le escribe a un amado creyente, que tú como creyente eres amado por Dios, y le dice, yo deseo que prosperes en todo, pero sobre todo estoy feliz por tu condición espiritual, Gallo. Estoy feliz por tu condición espiritual, porque cómo prospera tu alma. Y le dice que él se regocijó mucho cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de ello. ¿De acuerdo? Y dice, yo no tengo más gozo que este, que mis hijos anden en la verdad. Dice, te conduces fielmente, Gallo. Qué padre que recibas una carta así, ¿no? Imagínate, el anciano a Conrado. Recibí una carta del apóstol Juan. Recibí una carta de aquel que estuvo compartiendo con Jesús. Aquel que fue torturado por un emperador romano llamado Domiciano, que fue desterrado a la isla de Patmos y que murió por el Señor. Recibes una carta de él y te dice, estoy bien contento contigo. Estoy bien contento porque fielmente te conduces. Dice, recíbelos a todos los itinerantes. Sigue así, sigue con ese ministerio. Esto es lo que tengo que hacer. Ahorita síguele así. Fíjate qué maravilla, ¿no? No le digo, mira, tienes que hacer esto y esto. Sigue recibiendo a la gente, hospédalos. Este es tu caso hoy. Dice la Biblia, nosotros pues, y ya se incluye Juan, y nos incluye a todos los que estamos aquí sentados, claro, si tú ya eres un creyente, debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Para que cooperemos con la verdad. Y hermanos, yo hoy quiero honrar la muerte que por el Señor sufrieron unos hermanos que seguramente ustedes conocen. Yo quiero hoy honrar la muerte de personas que fueron verdaderos hospedadores, que ellos salieron de esa comodidad de vivir en un país adelantado, cómodo, que tiene muchas ventajas, y decidieron irse a vivir a una selva húmeda, calurosa, muy pegada al Ecuador, y dieron su vida por un grupo de extraños. Yo quiero hoy honrar la muerte de mi hermano Jim Elliot, de mi hermano Nate Sant, de mi hermano Peter Fleming, de mi hermano, me honro en decir, de mi hermano Ed McCauley y de mi hermano Roger Joderan. Ellos fueron verdaderos hospedadores. Se fueron jóvenes de este mundo, dejaron hijos chiquitos, dejaron viudas, ¿sí? Amaron a los extraños, incluso a esos extraños que fueron sus asesinos cuando se internaron a la selva a predicar el Evangelio. Los mataron a todos. Y esos extraños fueron impactados por las vidas santas y fieles de ellos. Déjame decirte una cosa. Sus fieles y santas esposas, ahora viudas, lejos de regresar a la comodidad de su país, siguieron adelante con el proyecto. Dijeron, llegaron, bueno, la policía dijo, señoras, estén los aviones listos para que regresen. Vamos a seguir con el ministerio que iniciaron nuestros esposos. Se internaron en la selva y al final predicaron el Evangelio, y de estos indios aucas del Ecuador se convirtieron muchísimos. Hubo una cosecha preciosa ahí. Inclusive uno de los asesinos de ellos, ya convertido, llegó con el hijo, ya mayor, con una lanza y le dijo, tú tienes que matarme. No, yo no te voy a matar. Tienes que matarme porque yo maté a tu papá. Yo no te voy a matar. No has entendido. Dios nos vino a perdonar. Y déjame decirte una cosa. Ellas siguieron con este ministerio maravilloso, y la esposa de uno de ellos, la esposa de este muchacho que se llama Jim Elliot, ahora ya grande, comenzó el ministerio de mujeres del que ahora es líder, Nancy Lidemos, que ustedes han oído tanto. Entonces también le doy gracias a Dios por otra hospedadora. Le doy gracias a Dios por la vida de Elizabeth Elliot, esta preciosísima mujer mayor que empezó este ministerio, que ha sido bendición. ¿Quién de aquí ha sido bendecida, hermanas, con este ministerio? Levanten su mano. ¿Quiénes han sido bendecidas con todo esto que está pasando en la iglesia y van a venir en el 2014? Ha sido una bendición. Entonces yo le doy las gracias a Dios por la vida de ella. Y solamente quiero cerrar diciendo que sea Dios glorificado por lo que hace en sus verdaderos hijos. Conviértete en un hospedador. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, gracias. Gracias, Padre, te damos por la vida de Juan, Señor, por la vida de Gallo, por la vida de tantos hermanos, Señor, que han dado su vida por ti, por la vida de estos misioneros, Dios, que fueron al Ecuador a dar sus vidas también por ti, Señor. Gracias porque ellos decidieron entregarte todo, Señor. Gracias porque ahora entendemos que el ser hospedadores no solamente es recibir personas en casa, sino involucra amar a los extraños, Señor. Padre, te agradecemos muchísimo la oportunidad que nos das ahora de reflexionar en estos principios, y te rogamos, Dios, que sea una verdad, una realidad en nuestras vidas. Gracias por tantos hermanos que están aquí, Dios, que han practicado desde hace tiempo la hospitalidad. Gracias, Padre, gracias porque tú nos animas a seguir adelante. Y Padre, sabemos que tú puedes hacer eso en cualquier creyente que decida entregarte su vida, que decida ya dejar todo lo que nos distrae, Señor, y estar yendo todos los días a la Escritura. Gracias, Señor. Llévanos a entender esto, llévanos a disfrutar de la segunda parte de la carta de Juan, Señor. Y Padre, te pedimos en esta mañana que nos bendigas. Bendice a los enfermos, Señor, te insistimos, y sobre todo llévanos a tener a nosotros una preciosa condición espiritual. Gracias, Padre. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Dios los bendiga.